Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
¿Qué hubo, le bendiciones? ¿Cómo están? ¿Cómo están este domingo? Este domingo de grillerío. De grillerío en Morena y un poquito en la oposición también. Morena incluye algunos antiguos ministros de la Suprema Corte para todo fin práctico. Fíjense que hemos hablado mucho en estos espacios, en este espacio y en otros espacios en el Heraldo, de la... vamos a usar los términos claramente, de las candidaturas y particularmente de la candidatura a la Ciudad de México, ¿no? Ya saben, esa en la que el Batman García Harfuch pues superó en 14, 15 puntos a doña Clara Brugada y eso le valió para no ser candidato a la Ciudad de México. Pero no fue lo único que sucedió, se resolvieron varias... sigo usando el término así, sin más, candidaturas para 2024. Se están rifando pues muchas cosas en la próxima elección, varias de ellas son gubernaturas. Pues Morena, pues ¿qué fue lo que hizo? Unas encuestas, ¿verdad? Que son bien peculiares porque entonces termina la encuesta y ya luego deciden a quién ponen, ¿no? Básicamente. Bueno, para platicar de todo esto, está aquí mi camarada de armas, Alfredo González, jefazo aquí en el Heraldo, columnista muy leído, ya saben que es una columna que hay que leer a fuego lento, trae chisme, pero además analiza bien el chisme, Alfredo, eso no cualquiera, ¿eh?
¿Cómo estás, Julio? Buen día, ¿cómo va toda la, como bien dices, la grillería, el grillero?
¿Qué tal, verdad?
Creo que nosotros que somos chismosos profesionales, que nos queda súper bien, estos son los momentos más divertidos, de eso vivimos, de la grilla, nosotros es nuestro alimento todo el tiempo, chismosos profesionales con mucho material que conversar, analizar y aquí poner sobre la mesa. Julio, buen día.
Hicimos, mi querido amigo, buen día, de un vicio, una profesión, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, somos unos chismosos profesionales, ya lo dijiste. Se puso brava la cosa, yo creo que tenemos que empezar con la Ciudad de México, mi querido Alfredo, porque... a ver, no es que seamos chilangocéntricos, aunque sí, también.
un poco.
Sí, también. Se decidieron muchas cosas que son importantes, pero creo que si no entendemos lo que pasó aquí, no entendemos lo que va a pasar en general, ¿no?
Pero mira, en realidad lo que estamos viendo, lo que vimos este fin de semana en Morena particularmente, fue la decisión sobre 9 candidaturas, ¿sí?, que ya habíamos visto lo que pasó con las corcholatas presidenciales. 9 y 1, 10. Vamos por 10. Cuando en realidad hay 22,000 cargos de elección popular el próximo año.
Así es.
Y esto apenas empieza y así está de divertido. Imagínate lo que nos espera para ver después diputados, senadores y alcaldes, que son los que vienen. Y ya después los concejales, los regidores y todos estos cargos que hay en el país. Pero yo creo que está muy divertido. Una cosa que divierte, pero a la vez preocupa por cómo se toman las decisiones. Déjame hacer un comentario al margen nada más. Creo que Mario Delgado la sacó bien, la libró bien, pero como tú dices, un proceso muy largo para que al final de cuentas fuera por dedazo la designación. Digo, yo creo que aquí lo que hay que reconocer es que si hay o no va a haber rebeldes o soldados caídos en esta disputa.
Así es.
Porque todavía falta ver cómo responden los que perdieron con todo y esos llamados a la unidad y todo esto que hacen ahí en el partido. Vamos a ver quién responde. Porque ahí hay un soldado caído que no ha dicho qué va a pasar. Por ejemplo, Marcelo Ebrard.
Es correcto. No solo un soldado, un mando medio a estas
bueno,
alturas.
Bueno, digamos que ya es un soldado con rango.
Así es.
O sea, o un militar con rango por usar esta figura. Y no ha dicho qué va a hacer, ¿eh?
Sí, sí. A ver, vamos a especular un poquito. ¿Tú crees que le queda margen de maniobra a Marcelo Ebrard de estas alturas?
Yo creo que no. Hoy es el último día. Hoy se registra Samuel García como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Se espera que a lo mejor por ahí salga una o un espontáneo, pero no es Marcelo. Es decir, hoy se define. Ya lo dijo Marcelo, el lunes va, mañana da a conocer qué va a hacer, cuál es su futuro político. Pero hoy, por lo pronto, en el partido naranja se acabó. Se registra Samuel, que ya sabemos que es el preferido de Dante, a menos que haya un espontáneo que le quieran ahí medio hacer al cuento, pero es Samuel. Samuel es el candidato del Movimiento Ciudadano y Ebrard, pues esa puerta ya no la tiene abierta.
¿Y tiene alguna? Eso es lo que yo me pregunto. El otro día lo regallaron bien gacho, ¿no?
Yo creo que ya no tiene puertas abiertas. Yo creo que lo que la incógnita es qué va a pasar con todo el capital político, con todo eso que ha construido a lo largo de su carrera. Y así como él, pues otras preguntas también que surgen, regresando al tema de la ciudad. ¿Qué va a pasar con Omar García Harfuch? El próximo secretario de Seguridad va a aceptar lo que dijo ayer si va al Senado como el segundo, el premio de consolación para el, para el primer lugar que no ganó.
Así es.
No era para el segundo lugar, ¿eh? No. Este es para el primer lugar que no ganó.
Así es.
¿Cuál va a ser el premio de consolación para Omar? Porque además sí se portaron gachos ahí en Morena, ¿no? Lo lastimaron, lo pusieron, pero... duro.
La verdad sí, porque luego vienen los llamados a la unidad, pero la verdad es que la comentocracia morenista y luego pues el audio que se filtró de Martí Batres nos demuestra pues que tenía enemistades muy fuertes García Harfuch, le llamaban el policía, o sea, fue fea la manera en que lo trataron, pero a ver, maltrataron a Claudia Sheinbaum también.
Bueno,
a final de cuentas, ¿no?
Es que en realidad la que llega un poco lesionada a este proceso es Claudia Sheinbaum. Y a lo mejor se va a quedar aquí entre nosotros los chismosos profesionales, el mal llamado círculo rojo, o como se llame esto, a lo mejor se queda aquí el asunto. Pero políticamente, para tomar decisiones, también la deja ver de una manera diferente. No quiero decir cómo, pero la hace ver diferente. Y que los que mandan el partido son otros.
Claro.
Yo creo que ahí hay un tema importante.
Es que es eso, ¿no? Y ¿sabes qué? Si es un ala radical, yo nunca he pensado que Claudia Sheinbaum sea precisamente una moderada. Me parece que eso es, digamos, demasiado optimista. Creo que es bastante dura en muchas de sus posiciones políticas. Está bien, por eso ha sido cercana al presidente. Pero ahorita sí se ve como moderada. Ahorita sí se ve como moderada, ¿no? Es A ver... Lo de Martí Batres fue brutal. El audio ese que se filtra, que por supuesto no fue inteligencia artificial,
mira,
es muy duro.
No, efectivamente no fue inteligencia artificial, pero otra cosa importante. La difusión de ese audio, desde mi punto de vista, dejó ver dos cosas. Primero, que Martí estaba metido en la elección, en el proceso interno, y también exhibieron o quisieron culpar a García Harfuch de la filtración. O sea, se llevaron ahí, quien lo haya hecho... Como lo haya pensado, tuvo dos efectos.
Así es.
Dejan ver un movimiento interno para desprestigiar al exsecretario de Seguridad. Y por otro lado, el único que tiene la posibilidad de hacer eso es la gente que está en la policía. Fueron dos daños colaterales o directos de la filtración de ese audio que, bueno, pues lo dicen los expertos, parece que no es de inteligencia artificial.
Así es, ¿no? Parece. A ver, por favor, hombre, conocemos a Martí Batres, tampoco nos sorprende tanto, ¿no? Ahora, lo de Harfuch es tremendo. Harfuch es una pieza muy importante para Claudia Sheinbaum. Y pues la pregunta que acabas de hacer está vigente. O sea, ¿va a aceptar limitarse a ir al Senado, por ejemplo? ¿Va a ser secretario de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, como lo quieran llamar? ¿A ti te tranquilizaría que fuera secretario de Seguridad Ciudadana, allá a nivel federal?
Pues mira, yo creo que si alguien tiene oficio yo creo que incluso él puede ser mejor jefe de la policía, o sea, o de seguridad, que jefe de gobierno.
Sí, yo también.
Honestamente.
Yo también.
Porque es un personaje muy popular, muy guapo, tiene mucho arrastre con las mujeres. Yo creo que eso le iba a ayudar mucho a ganar de calle la ciudad,
De calle.
A quien le pusieran. Yo creo que es mejor policía, con sus asegúnes. Va a ser mejor secretario de seguridad, si ese es el futuro que tiene, que jefe de gobierno.
Esa es mi
apreciación. Porque lo vimos con Miguel Ángel Mancera, ¿no? O sea, ¿cómo quedó el gobierno después de un que fue subprocurador, ¿no?
Y te acuerdas, arrasó en la elección,
Pero mira,
no se olviden.
O sea, yo creo que les entre el sector femenino, pues tienen mucho arrastre personajes, ¿sí?, como ellos, ¿no? Pero el asunto es que pudo haber ganado la ciudad con una amplia ventaja y no lo dejaron.
Así es.
Y esto también tiene un análisis diferente, lo que decíamos hace rato. Claudia Sheinbaum queda lastimada. ¿Qué candidata van a dejar frente a la oposición? Porque si lo decías tú, si en la encuesta interna le llevaba el primer lugar 15 puntos de ventaja, hay que ver cómo va a salir Clara Brugada frente al candidato del frente opositor, que es Santiago Taboada.
Así es.
Que justo ayer ya lo ungen como el candidato del PAN. Pero bueno, pues ya sabemos que si el PAN lleva mano en la designación, ya es el próximo candidato a jefe de gobierno por parte del Frente Amplio. No sé qué piensas tú.
Y él apenas está arrancando. Es que ese es el tema.
Bueno, esa es la otra.
O sea, yo creo que es un candidato que puede jalar bien. Lo comentábamos aquí ayer en este mismo espacio. Yo creo que puede llegar a jalar bien. Espero que la oposición pues no vuelva a sumar torpezas y malas inercias, porque lo han hecho muchísimo últimamente, pero creo que es un candidato que puede jalar y yo creo que compromete la Ciudad de México para Morena. Yo no sé si lo va a lograr, pero yo creo que era mucho más sencillo que la ganaran con Harfuch que ahorita.
Sí, y si nos remitimos a lo que ha acontecido recientemente, lo que ocurrió en el Estadio Azul, claro, es una muestra de que si el partido no se mueve así, con estos movimientos de acarreos y la estructura no la mueve alguien, los morenistas no se mueven.
Así es.
Y lo peor de todo es que les pasó aquí en el Estadio Azul, en la alcaldía Benito Juárez, que es el bastión del Partido Acción Nacional aquí en la Ciudad de México. Si no logran hacer eso, arropando la candidatura de Clara Brugada, incluso en las alcaldías que no tienen... Tú lo viste ahora que estuvo en la Arena México Claudia Sheinbaum y ella empezó a mencionar una alcaldía por una alcaldía y te dabas cuenta de dónde aplaudían más.
Claro.
Pues la más sonora evidentemente era la de Iztapalapa, que llevó Clara Brugada, pero cuando decía y los de Benito Juárez, pues uno o dos aplaudían.
Claro.
Y los de Miguel, uno o dos. Ahí te das cuenta de qué peso tiene. Mira, más que un aplausómetro para los suspirantes en ese momento, uh-huh, también te dice, yo me di cuenta de cuánta gente llevaban por cada alcaldía. Y las que menos aplaudían, pues evidentemente eran las panistas. Entonces, claro, hay que ver cómo van a estructurar la campaña en la Ciudad de México con Clara Brugada, que evidentemente es una mujer de izquierda, sí, vamos, sí, a decirlo de alguna manera, y que penetra bien en esos sectores. Pero bueno, en la elección pasada, en el 21, perdió Morena 9 alcaldías.
9 alcaldías. Y se llevó un golpe en la Cámara Local también.
No pueden sacar ahorita la ratificación de la fiscal porque no tienen la mayoría calificada. Imagínate qué va a pasar con una candidata como Clara. Pues yo creo que sí empiezan desde otro nivel la campaña.
Yo también creo, o sea, para usar un término boxístico, hay tiro, ¿no?, en la Ciudad de México en principio.
Hay tiro, pero yo creo que no es el mismo tiro que íbamos a ver con Omar frente a Santiago Taboada. Eso es un tiro diferente.
Yo también creo.
Y yo creo que esto es más complicado para Morena.
Yo también. Y perder la Ciudad de México está bravo. Nada más, como aquí nos gusta especular irresponsablemente, sí te quiero preguntar lo siguiente. A ver, a Claudia le pasaron el bastón de mando, o eso dijeron, ¿verdad? Todos sabemos la cercanía de Clara Brugada con el presidente de la República, con don Andrés Manuel López Obrador. Le mandamos un abrazo al presidente, hasta Palacio Nacional. O sea, sabemos que nos oye, presidente. ¿Jugó el presidente un papel en esto? ¿Sacó las manos y dejó que se arreglaran entre morenistas? ¿Qué pasó?
Él dice, él en la declaración que hizo ayer, dice que él ya no está, que él es un militante distinguido, que él no participa. Pero solamente basta ver con los perfiles de las personas que quedaron como candidatos, por lo menos en estas nueve gubernaturas, bueno, 8 y la Ciudad de México.
¿Y la ciudad?
Revisemos el perfil de cada uno.
Eso,
Y te vas a dar cuenta que muchos de ellos, Rocío Nahl en Veracruz, por ejemplo, es una persona muy cercana al presidente. Javier May, ¿sabes? Más allá de la diferencia entre el primer y segundo lugar, que ahorita lo revisamos, es el perfil de la mayoría de los candidatos. Margarita, Claudia Delgadillo y Alma Alcaraz, no lo sé con mucha certeza, pero Clara Brugada. Dime si los personajes que resultaron electos como suspirantes, como candidatos o precandidatos, no son gente afín al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que eso es indudable. No podemos negar la posibilidad que tiene para poner y quitar candidatos.
Pues claro.
El mismo caso de Claudia Sheinbaum. O sea, no nos podemos decir sorprendidos. El presidente sigue influyendo y va a influir durante mucho tiempo en el partido. Y yo creo que no solamente políticamente hasta es su obligación, o sea, más allá más allá de si estamos o no de acuerdo o que recurren a viejas prácticas, es exactamente lo mismo. Estamos viviendo, se repite la historia, estamos viendo repetir la historia en el PRI, en el PAN, en todos los partidos, es exactamente lo mismo.
No han cambiado mucho los tiempos políticos, en realidad. O sea, las prácticas políticas son bien parecidas.
La pregunta, ¿sigue influyendo el presidente sobre lo que está pasando? 100%.
100%, ¿no?
Y es evidente. No puede estar ajeno el presidente.
Y eso sí, yo creo que abajo, a ver si estás de acuerdo, antes de ir ya caso por caso, porque son interesantes de revisar, muy interesantes y muy importantes, pues se están dando con todo en Morena, eso también es cierto, ¿no? Cuando hay poder que jugarse, y aquí hay mucho poder que jugarse, pues los varillazos de callejón se ponen de a peso, ¿no? De a peso. ¿No crees que va a estar bien bronco el año que viene? Ya no solo en el país, dentro del morenismo de cara a estas elecciones. Yo creo que sí, ¿no?
Mira, vamos a revisar un caso particular que es muy importante, lo que pasó en Morelos, por ejemplo. Lucy Mesa, senadora de Morena, la mejor posicionada en las encuestas, ni siquiera entró a la recta final del proceso interno.
Así es.
Y cuando revisas, Margarita González tiene un 20% de votos en la encuesta de Morena contra 18 de su más cercano competidor, que es Víctor Mercado, el secretario con Cuauhtémoc Blanco. Es decir, entre los dos personajes hay dos puntos de diferencia. Imagínate Lucy Mesa frente a esto. Es un estado que uno podría decir, ya lo tiene Morena. Yo creo que en este momento no podemos decir que Morena, con Cuauhtémoc Blanco y Margarita, va a ganar el estado. La cosa va a estar... Y yo creo que era uno de los estados que no tenían como vistos como complicados. Y yo creo que con esto, con esta decisión, se complica el escenario. Y por el contrario, no sé si estés de acuerdo tú, Yucatán, yo creo que mandan un muy buen perfil, Joaquín Huacho Díaz, que ese sí les anda metiendo un susto a los panistas allá.
Claro.
Porque es un personaje que, más allá de la peculiar historia, porque fue pescador, fue gerente de un hotel, es un cuate muy popular, tiene arrastre, pero bueno, ahí vamos revisando uno por uno, ¿eh?
Pero fíjate lo de Morelos, ¿no? Y Morelos Morelos, vamos a decir las cosas con toda claridad, Morelos es un desastre hoy en día, es un desastre, ¿no?
Por donde lo quieras ver, es un desastre.
Es un desastre. Y a ver, el blindaje que tiene el presidente, digamos, en términos de su popularidad y etcétera, parece que nada lo toca. No lo tiene todo mundo dentro de Morena, eso es lo que hay que entender.
Pues yo creo que nadie.
Claro, es un caso único el presidente, ¿no?
El presidente es único, sí.
En Morena y en el país, pues. O sea, eso no lo habíamos visto. Entonces, lo está viendo Claudia Sheinbaum, pues. O sea, también lo está sufriendo, ¿no? Pues en Morelos lo han hecho muy mal. Pero muy mal está sacudido el estado. Los niveles de violencia son escalofriantes y de inseguridad. Hay muchas evidencias de que hay problemas serios de corrupción en la administración de Cuauhtémoc Blanco. La grilla con el fiscal, pues fue una cosa bastante
turbia. La grilla con el fiscal y la Ciudad de México.
Tuvo feo, ¿no?
Que jugó también Claudia Sheinbaum y la fiscal Ernestina Godoy. Estuvo rudo porque además pues se los mandaron para la calle. Bueno,
claro.
Prisión domiciliaria, lo que quieras, pero salió. Dejó.
Así es.
Y entonces quiere decir que algo en el proceso se estuvo medio chueco. Y tanto que este señor que acusaron le querían adjudicar una responsabilidad, ahorita está fuera de la
calle. Exactamente. Ese es el hecho, ¿no? Entonces, yo me imagino que para los votantes de Morelos, pues, a ver, alguna cicatriz deja esto, ¿me explico? Tienes que perder votos en algún momento. Insisto, no todo mundo tiene la inmunidad de que goza el presidente López Obrador. Así de claro, ¿no? Pregúntenle a López-Gatell, que luego lo están increpando en las calles y etcétera, ¿no?
Sí, claro.
Es muy claro. Entonces, Morelos, imagínate tú que esté comprometido Morelos para Morena.
Claro,
ya. Vivero de votos de Morena, pues.
Imagínate, bueno, eso está por verse, pero estamos especulando, porque además en algún momento se pensó que Cuauhtémoc Blanco iba a ser candidato al gobierno de la Ciudad de México.
Así es, imagínate.
Hazme el favor. imagínate tú después de todo lo que está pasando. Y él lo dijo seriamente, o sea, lo dijo con mucha convicción de que él podía ganar y podía participar. Qué bueno que alguien fue sensato y dijo, señor, no, bueno, siéntese, señor.
Regresa al campo de golf, compañero, ¿no? Sí, sí, porque de verdad lo de Morelos ha sido desastroso. Estoy platicando con Alfredo González en Nada Más por Convivir en esta edición dominical. Estamos desmenuzando el proceso, pues sí, el proceso interno de Morena, el proceso por el que se ha elegido a 8 gobernadores y candidato a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Analizamos el caso Chilango, lo sentimos mucho, somos chilangocéntricos aquí en el Heraldo, sí, sí lo asumimos, pero sí queremos a la gente del resto del país, sí nos preocupamos por ellos. Ya desmenuzamos también el caso morelense, pero faltan varios, mi querido Alfredo, para ahorita que regresemos en la pausa. Es decir, está en juego Yucatán, ya hablaste un poquito, Tabasco, Jalisco, Veracruz. No está mal, ¿verdad?
Puebla, otro caso, ¿eh?
Ah, Puebla.
Puebla es otro caso.
Óyeme, mi Nacho Mier.
Se fue muy, muy enojado.
Sí, tan simpático que eres, cabrón. Bueno, pues vamos entonces, si les parece a ustedes bien, a hacer pausa y regresamos con otros estados y a ver si nos da tiempo de hablar un poquito del ministro TikToker. Vamos. Perdón, ex ministro. Ahí venimos, esto es Nada Más por Convivir.
Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
De regreso, bendiciones. ¿Cómo están, sobrinas y sobrinos? Aquí su tío favorito, Julio Patán. Estoy platicando hoy con mi querido carnal, jefe, columnista. Ya lo dijo él, no lo estoy diciendo yo. Chismoso profesional.
Chismosos profesionales.
Alfredo González. Estamos platicando del proceso interno de Morena o los procesos internos de Morena. Estas encuestas que se hicieron de una manera muy meticulosa, muy sistemática, y luego terminaron en un dedazo.
Para simplificar.
Para simplificar, ¿no? Ay, qué pena, cabrón, ¿no? Cuota de género, adiós, mi Omar. Bueno, eso fue la Ciudad de México, pero ya decíamos, hay muchos estados en juego en la próxima elección. Morena decidió 8 candidaturas a gobernadores, gobernadoras, y la Ciudad de México, ¿no? Y la de la Ciudad de México. Hablamos de la de la Ciudad de México, hablamos de Morelos, que es una verdadera catástrofe, pero están pasando cosas, mi querido Alfredo, muy importantes. Hay estados muy importantes. Empecemos por Tabasco, el estado del presidente, donde ha metido mucha lana.
Y bueno, lo que estamos viendo, lo que vimos con el resultado es que Javier May le lleva pues casi 30 puntos de ventaja, o sacó 30 puntos de ventaja, y lo comentábamos fuera del aire. Yo creo que lleva una ventaja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
El estado es morenista. El estado, sí, yo sí creo que no va a tener ninguna dificultad. lo que comentábamos es que parece extraño que son muy radicales los tabasqueños. ¿Por qué será así el presidente? ¿De dónde viene, no? Es muy, muy, muy caluroso, muy tropical, muchos mosquitos, ya decías. Y el tema es que esto se vio reflejado también en el proceso interno para la designación de las corcholatas, porque con todo y que uno de los principales contendientes era Adán Augusto, de Tabasco, exgobernador, pues no ganó ni siquiera su estado. No.
Muy cercano también teóricamente al presidente, además,
muy,
¿no?,
cercano, sí. Se convirtió en el operador político, sí, del presidente después de todo lo que pasó con Olga Sánchez, con tales personas. Entonces yo creo que Tabasco yo no le veo que tenga dificultad, no, porque no. La marca de Morena, y lo que tú dices, entre ellos hay muchos enjuagues y todo, pero bien que mal, hicieron que Javier May sacara una ventaja, sí, amplia sobre el segundo lugar, y yo creo que ahí no tienen, uh-huh, mucho problema, y la van a sacar. Tabasco yo creo que es...
Sí, Morena. Yo también, ¿no?
Es Morena.
Es un feudo morenista. Acuérdense que Javier May ha operado muchos de los proyectos bandera del presidente, bueno, dos de ellos específicamente, que son el Tren Maya, en su momento, un proyecto francamente muy fallido, muy tortuoso, muy caro, muy caro. Caro, que acabó en manos de los militares, que, bueno, ha tenido problemas de diseño dramáticos, que ha enfrentado a Morena con... comunidades, particularmente en Chiapas, de manera bastante bronca, que, en fin, y del que, en el que hay mucho dinero del que no sabemos nada, mi querido Alfredo, luego también Sembrando Vida, ¿no? Que es otro, que es un proyecto, bueno, terriblemente fallido, o sea, eso no ha jalado por ningún lado, ¿no? Pero...
Por lo menos ha servido, todos estos proyectos han servido para darle trabajo a mucha gente, particularmente a los militares.
Exactamente.
Y bueno, esto de Sembrando Vida, pues están sembrando el dinero donde yo, a ellos más les conviene. Yo creo que sí le están dando un manejo electoral a esto de, ajá, los recursos. Y lo que comentábamos es que qué bueno que están repartiendo mucho dinero, qué bueno que la gente que no tenía acceso a estos recursos está recibiendo. Y el presidente les enseñó el camino. Agarren todo lo que les dan y voten por quien quieran. Entonces vamos a ver si eso les va a resultar en la elección en este estado y en todos los demás, porque la gente, hay mucho dinero en la calle, mucho dinero que están entregando al gobierno, sí, sí, a sí, través de todos esos jóvenes, mujeres,
para adultos mayores, sobre todo, ¿no?
Qué bueno que están recibiendo mucho dinero que no recibían antes. Agarren todo lo que les dan, ya lo dijo el presidente, y voten por quien quiera.
Exacto, exactamente. Y acuérdense nada más, no que estemos aquí haciendo contra campañas, pero pues también acuérdense de que el presidente ya se gastó todo el dinero. Entonces, yo lo que les prometa para el sexenio que viene, tómenlo con un grado de escepticismo, porque yo creo que no va a haber tanta lana ahí, Alfredo, para nadie. O sea, no, para, bueno, para quien gane.
Ya es un margen de maniobra diferente, porque sí, también hay que decirlo, el presidente es, pues, sí, muchas obras, que quién sabe si se terminen en este gobierno, yo creo que no. Pues echó, ahora sí que metió la mano en los ahorros, y vamos a ver cómo quedan las finanzas después de esto. Y bueno, pues el tema de los órganos autónomos, es todos los recortes en todas las dependencias, va a tener un efecto, yo creo, sí, que en su momento. No pone en riesgo, por ejemplo, el recorte en el INE, no pone en riesgo la elección. Sin embargo, también genera apuros. A lo mejor les quitan para los viajes, estas cosas que hacen de repente los funcionarios. Está bien, eso está súper bien. El tema es qué tanto margen de maniobra van a tener para hacer cosas extraordinarias. Pero bueno,
ese es el asunto. Es decir, han mordido lana de muchos lugares. Ya que estábamos hablando de obras grandes, entonces, si quieres, vámonos a Rocionale, ¿no? ¡Híjole!
Mira, en realidad el porcentaje Rocionale tiene 16% contra 15 de Manuel Huerta, que es el segundo lugar. No solamente gana por 0.8 décimas, y además pues por el género, ¿no? También, sí, ahí le resultó. Sí. No tiene una ventaja muy holgada frente a la oposición. Pepe Yunes creo que va a ser el candidato del Frente Amplio. Y bueno, pues allá son 3-1. Vamos, sí, a ver cómo queda Rocionale, porque después del desastroso gobierno de Cuitláhuac García,
que es una calamidad.
Yo creo que de todos, es el peor, uno de los de las peores administraciones que están por concluir. No sé qué piensas tú.
Y mira que hay malas, ¿eh? Mira, o sea, que está la de Cuauhtémoc.
Mira que está, que hay malas, está la de Cuauhtémoc, la de Rutilio, o sea, sí, en Chiapas, o sea, hay muchas, pero esta de Veracruz.
Estoy de acuerdo.
Uf, yo creo que no la tienen fácil. Y ahí es donde yo creo que la oposición tiene que agruparse bien para poderles meter un susto a ellos, si es que en realidad el Estado está preparado para otra alternancia. Yo creo,
claro,
que tiene posibilidades, ¿eh?
Hombre, acuérdate que fue, es un Estado, no en este último corte, pero ha sido un Estado históricamente priista, Veracruz. Es decir, ya sabemos que el PRI es una cosa pues bastante disminuida hoy en día, ¿verdad? Y no muy prestigiada. Pero lo que quiero decir es que no es un feudo morenista por naturaleza, no. Entonces, y sí, lo de Cuitláhuac, digo, dejó muy limpios los baños de gasolinera, no sé si te acuerdas. Claro. Gracias, gobernador. Y además sí, gratis.
Eso
qué,
sí.
Qué bien, ¿no? Qué tarea tan encomiable. Pero las finanzas, la corrupción, el crimen organizado, por donde le veas, ¿eh?
La política, los adversarios políticos, fue uno de, el tema de la libertad de expresión y esto.
Así es.
Fue uno de los principales, o ha sido uno de los últimos gobernadores o gobernadores recientes que le ha emprendido contra los medios, contra los derechos humanos, ¿sí?, contra los políticos. Una cacería por todas partes. Y ahora sí que sin importar si son periodistas, son defensores, activistas, agarró parejo el señor.
Gente en la cárcel, ¿eh?
Gente, o sea, en la cárcel, y además metió a la cárcel a Del Río Virgen, que es una gente cercana a Ricardo Monreal acá en el Senado. Lo metió a la cárcel.
Así es.
Lo metió a la cárcel.
Y hay que decir que si tú ves el proceso de manera injustificada, yo no sé cuál sea la naturaleza del señor Del Río Virgen. Yo no lo conozco, no lo sé. El proceso fue de un cinismo absoluto, ¿no?
La mención es solamente para ilustrar que ni siquiera los de casa respetó.
Así es.
O sea, es solamente un dato para decir, mira, si no respetó a los de casa, pues ¿qué se pueden esperar los opositores?
Barrió parejo. Y luego, pues Rocío Nale, a mí me parece una, o sea, más allá de cómo funciona en términos del voto, a mí me parece una candidatura lamentable. Es decir, hay también muchas sospechas sobre su manera de utilizar los abundantes recursos públicos que han llegado por sus manos. Y Dos Bocas es desastroso, ¿eh?
Bueno, lo que tenemos que recordar es que, si no mal recuerdo, son 300 mil millones de pesos lo que va a costar Dos Bocas, si no mal recuerdo. Entonces, es una de las obras emblemáticas de la 4T, de Andrés Manuel López Obrador. Y parece que es un contrasentido, porque cuando en el mundo están ya procurando que sean energías limpias, energías renovables y todo este, que se ha hablado mucho del tema, pero nosotros le estamos invirtiendo mucho como al ¿qué te gusta? Al Cadillac de 1900 que compramos para hacerlo moderno.
Ocho cilindros, ¿no?
O sea, sí, la metáfora es eso, o sea, compramos, claro, un coche viejo.
Así es.
Para tratar de meterlo a la modernidad, para que compita ahora con los autos de este famoso gringo. Que funcionan solamente con electricidad y alcanzan velocidades que no, o sea. Ese es el ejemplo para,
¿sí?,
para comparar lo que estamos haciendo contra lo que está en el mundo. La tendencia en el mundo es la modernidad, las energías limpias, que sí son caras, pero si comparamos lo que estamos haciendo en México, cuánto dinero le queremos invertir a este proyecto, a mí me parece que vamos en un contrasentido.
Sí,
vamos
a mí también.
Está por verse cuándo terminamos eso y cuándo refinamos el primer barril.
Que
de gasolina.
Vamos a apostar tú y yo aquí una comida, mi querido amigo. ¿Tú dices que antes de 2024 tenemos un barril refinado o no?
Híjoles, yo creo que no sé.
Yo les apuesto a ustedes que nos están escuchando que no. Esa va a ser mi apuesta. Digo, igual ahí hacen una especie de decorado de esos que hacen con cinco barriles,
sí,
una
inauguración, o sea, seguramente
con el ejército,
sí,
y la ciudad, ¿no? ya sabes que son buenos para eso también.
La escenografía perfecta, es, sí. ¿No? Sí puede ser, sí puede ser. De ahí a que, además de que se refine el primer barril, ¿cuánto, qué capacidad vamos a tener?
Así es.
¿Y en cuánto tiempo? y para
exactamente
qué, ¿no? Pero bueno, entonces, ahí está el tema que es interesante también.
Entonces Veracruz no se los damos por ganado, ¿no?
Está, yo creo que está difícil.
Está dudoso, por lo sí. menos. No, estamos aquí haciendo puras especulaciones.
Se llama especular.
Así es, que es una de las cosas que más nos gusta hacer, ¿no? Ahora, sí tenemos que pasar a Yucatán. Digo, ha sido un feudo no morenista tradicionalmente. No mal gobernado, en muchas ocasiones. Yo creo que con sus buenos éxitos también, tanto Mérida como el gobierno del estado. Y sin embargo, ya decías, ahí sí mandó Morena un candidato que puede ser competitivo, ¿no?
Hay varios elementos. Para empezar, la relación que tiene Mauricio Vila con el presidente, sí. Es uno de los gobernadores favoritos del presidente. ¿Sí? Y ya vemos qué pasa con los gobernadores favoritos, ¿no?
Así es.
Esta semana el último fue Omar Fayad, que ya se va de embajador a Noruega. Bueno, ahí está un premio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, tiene una muy buena relación Mauricio Vila con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tiene una muy mala relación con Renán, que es el alcalde del mismo partido de Mérida, y va a ser el candidato, que ya está nominado, o por lo menos anunciado que sí. va a ser el candidato del Frente. Bueno, ni siquiera el Frente, va a ser el candidato del PAN.
Del PAN.
Porque sí. parece que ahí tienen un problemilla y creo que no van a ir juntos. Sí. Algo, son de esas cosas que no quieren cargar con la mala imagen de los otros o las peleas. Uh-huh. Históricas entre partidos y esto, y es probable que vayan solamente con el PAN. Bueno, ese es un elemento. El otro elemento es que el candidato que, bueno, el que fue el mejor posicionado y el que gana este proceso interno, Joaquín Guacho Díaz, es un personaje que se hizo en el PRI, que se hizo en el PAN, que trae una historia muy vendible, fue pescador, fue gerente de un hotel, su papá alcalde, y además lo escuchas, es un cuate súper elocuente, muy, muy bien plantado. Creo que tiene una formación más como político tradicional que como sí. una ala dura del morenismo. No sí, es sí. Él no representa sí, sí. eso. Y yo creo que él podría meterles un susto a los panistas en Yucatán. Y te va un dato adicional. Jorge Carlos Ramírez, que fue el senador más votado en la elección pasada, renunció al PRI.
Sí.
Se enlistó por el Verde y terminó en el equipo de Guacho Díaz. Entonces, es decir, Guacho tiene a Morena, al Verde y un ala importante, un sector importante del PRI.
Claro.
En el estado de Yucatán. Entonces, lo que digo que tiene posibilidades, no lo digo solamente porque es una especulación, sino sí, sí, sí. que hay elementos para pensar que este señor está haciendo su ronchita y en una de esas, si el PAN... Si estos aprovechan la distancia que hay entre el gobernador y el alcalde, sí. ahí hay un peligro.
Igual meter una cuña, ¿no?
Igual, sí. Yo creo que ahí no hay que perder de vista lo que pasa en Yucatán, porque el candidato o la persona que decidieron que fuera su representante tiene muchas posibilidades, Guacho.
Te conté a una amiga, Viviana Hinojosa, una connotada artista visual allá en Mérida. Le mando un abrazo, va a estar feliz de que la gobierne Morena.
¿Así? ¿Ah,
no.
Ya me imagino, sí.
No. Pero... No es ni mucho menos que tenga ganada la elección Morena ahí, pero lo que estamos diciendo es, puede haber sorpresitas, ¿no?
Un factor que juega mucho también en esto es los gobiernos que ha tenido Yucatán, sí. y creo que siempre han sido los mejores evaluados. De hecho, Mauricio Vila, a pesar de su cercanía con el presidente, sí, sí, es sí. uno de los mejores gobernadores evaluados en todo el país, y creo que en la última medición sigue estando entre los tres primeros, y creo que eso puede jugar mucho a favor del candidato del PAN. Eso sí. es importante, porque la gente dice, ¿para qué le pruebo si ya tengo garantizado que con estos me va bien? Así entonces es. vamos a ver. Lo que sí es que creo que sí hay ahí también va a haber tiro, y va a haber un tiro interesante por los perfiles de los dos personajes que van a disputar.
Hay un factor en Yucatán que no se nos olvide, que es que no tienen un problema de seguridad, ¿sabes?
Eso.
Eso es importante, porque sí es un hecho, mi querido Alfredo, que no solo los estados gobernados por morenistas, pero sí los estados gobernados por morenistas están con unas broncas de seguridad dramáticas, ¿no?
Le acabas de dar a un sí. dato súper interesante que se nos estaba, bueno, a mí particularmente se me estaba barriendo. El tema de la seguridad es vital para los yucatecos, y nosotros claro. siempre decimos en tono de broma, cuando hay un problema, vámonos a Mérida, ¿no?
Exacto.
Vámonos a Mérida, porque allá todo siempre es... El tema es que Guacho Díaz, fíjate qué habilidad, postula a la hija del secretario de Seguridad Pública actual. No recuerdo el nombre, se me fue. La postula para un cargo. Ahí está la mujer. Pues si no sabemos si va a ser o no va a ser. Pero lo que sí anunció Joaquín Guacho Díaz es que él se va a quedar con el secretario de seguridad actual que tiene Mauricio Vila en el gobierno del estado, y va a ser la cuarta administración, sería la cuarta administración que el secretario de seguridad seguiría en la misma posición. Ese es un dato. Imagínate tú que les digas en campaña: los yucatecos nos vamos a quedar con el mismo secretario, claro, para que no tengamos problemas. Pues es vendedor, ¿no?
Sí, claro. Digo, nada más acuérdense, yucatecos, de cómo funciona luego la política. O sea, a lo mejor lo nombran y luego un mes después lo corren y nombran a Cuauhtémoc Blanco, por decir algo, ¿no? Pero esperamos que no, porque efectivamente Yucatán pues ha librado los problemas dramáticos de violencia que... pues que acosan a nuestro país, ¿no? Y además, a ver, o sea, Chiapas lo tiene Morena en llamas, Guerrero pues es casi un estado fallido, Puebla tiene problemas gravísimos, Sonora es una pesadilla, Sinaloa, es decir, no se distinguen, también la oposición tiene sus problemas, pero no se distinguen por su capacidad para mantener el orden y la paz, ¿no?
Sí, Luis Zaidén Ojeda, el secretario de Seguridad que lleva... Tres administraciones.
¿Ve?
Ahí está. Entonces, yo creo que incluso el mismo panista va a decir pues que se quede, y llega el de Morena, que se quede. Yo creo que eso es un elemento muy importante, y a la hora de la campaña yo creo que va a ser muy, muy vendedor esto.
Ya, por lo menos ya sabemos de una persona que se iba a tener chamba, ¿no?
Gane quien gane, se queda el secretario, vas a ver.
Bueno, ya está muy bien, ¿no? Está muy bien.
Bueno, pues es que ellos dicen, pues si da resultados, ¿para qué lo movemos? Bueno. ¿No? Esa es la visión de Vila, por ejemplo, pues está dando resultados, ¿para qué lo cambio?
Pragmatismo yucateco.
Pragmatismo puro y duro.
¿Con cuál nos seguimos? ¿Jalisco te gusta?
Uf, Jalisco es otra cosa también tremenda, 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 porque gana Lomelí, 23.9% en la votación contra 18.6% de Claudia Delgadillo, y gana otra vez la cuota o la paridad, ¿no? Ajá. La paridad gana y se queda Claudia Delgadillo con la nominación. La verdad, decían que también había un elemento diferente, que era la alta competitividad, y yo creo que a ella sí la mandan a perder.
Exactamente, ¿no? Yo iba para allá.
La mandan a perder.
No tiene muchos chances Morena de ganar Jalisco, nunca los ha tenido, ¿no? Es un estado naturalmente adverso a Morena y al presidente mismo, ¿eh?
Y el proceso, digo, la verdadera elección la vimos hace unos días cuando en Movimiento Ciudadano el gobernador actual Enrique Alfaro versus Dante Delgado, pues estuvieron unos meses en disputa por quién se iba a quedar con la candidatura al gobierno del estado, y finalmente se queda un cercano a Dante, que es Pablo Lemus.
Sí.
Finalmente se queda él. Y todos los demás, lo que ya hicieron después que le regatearon todo este tema del espacio y todo, ya cerraron filas. Sí, candidato es Pablo Lemus y ya se queda. Digamos que este proceso interno, esta elección primaria, fue en Movimiento Ciudadano, y ya ganó Pablo Lemus el proceso. Entonces, suman a otros. Kumamoto se suma, ¿sí?, a Morena.
¡Ah, mi Kuma!
Pero yo creo que no les va a dar ni siquiera para eso.
No, yo también creo que no. Yo creo que esa la tiene muy complicada. Oye, y si quisiera... ¡Puebla!
¡Uf!
Oye, ¿qué pasó?
Decía Alejandro Sánchez, Abel y Caín, ¿no?
Así es.
esa se la robó Alejandro Sánchez porque eran primos, ¿no?
Sí, bueno, son
primos.
Sí.
Y bueno, Nacho Mier se fue muy lastimado.
Oye, con lo simpático que es, con lo encantador, con lo transparente que es Nacho Mier, con lo bien que lo ha hecho, caramba. ¿Qué pasó?
Yo creo que ahí finalmente Alejandro Armenta era la segunda vez también que iba por la nominación y ya se la debían. Pero además es interesante ver porque hay muchos grupos de poder, como en la mayoría de los estados, dentro de Morena.
Sí, sí.
Estaba el grupo de Barbosa, Olivia Cerón, que era la otra candidata fuerte, que tenía un perfil como más empresarial, la secretaria de Economía del estado, que siempre fue la candidata de Barbosa para que llegara a la gubernatura. La desplazaron y la disputa se quedó entre estos dos personajes, que además el Senado, la Cámara de Diputados, las iniciativas, el monrealismo, que si estaban, que si no estaban. Híjole, pasaron muchas cosas en Morena para que finalmente se decantaran por Alejandro Armenta. Y bueno, la otra es que ya le tocaba porque sí la estuvo persiguiendo mucho tiempo.
Mucho tiempo, ¿no? Así es. También esas cosas juegan a veces aquí. ¿Sabes qué? Se nos va a ir acabando el tiempo. Uf. Y yo creo que sí tenemos que hablar del ministro TikToker. ¿Qué pasó con el ministro Saldívar? Ya dijo, ¡fuera máscaras! ¿Fue una buena maniobra?
Lo que no sabemos con certeza es qué posición va a jugar.
Así es.
Lo que sí sabemos es que va a estar cerca de Claudia Sheinbaum.
Así es.
Está impedido por los próximos 2 años a ocupar un cargo que tenga que ver, un cargo público, pero más está impedido constitucionalmente para que él pueda litigar en contra de la Suprema Corte, desde la Fiscalía, si tú Así quieres, es. General de la República, o desde la Consejería Jurídica de la Presidencia. No hay manera de que pudiera llegar a esa posición, porque esas instancias son las que siempre tienen las controversias del gobierno contra la Corte.
Exacto.
Entonces, no hay manera. No puede litigar nunca.
Es raro todo, ¿no?
No puede litigar. Sí. No puede litigar contra la Corte. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a estar? ¿Qué va a ser, un asesor? ¿Va a ser qué va a hacer? Esa es la gran pregunta, ¿no? Más allá de si siempre se supo, que si era afín o no era afín, sí. O sea, se confirmó simplemente
era
algo
obvio,
que
¿no?
Se confirmó algo que ya se sabía.
Totalmente.
Y se confirmó algo que se resisten a creer, que el presidente tiene el dominio sobre ese poder. Y vamos a ver, lo dijo, puse 4 y 2 me resultaron conservas.
¿Sí?
Ah, caray.
Fallaron.
Entonces, espero que los próximos yo tenga buena puntería para poner a alguien que no resulte conserva, ¿no?
¿Sí?
O sea, eso ya es de un cinismo abierto, ya, o sea, ya. No, eso fuera máscaras, te queda corto, ya, eso es de un cinismo que dices, no puede ser posible, pero es muy posible en México.
1 minuto y medio para decir, ¿qué onda, mi querido Alfredo, con Xóchitl Gálvez?
Ay, mi Xóchitl.
Sí.
cuando descubren que hubo ahí como trampillas en su trabajo de titulación, que no tesis, dice ella, es un trabajo, un reporte de prácticas profesionales, y se titula y luego dice ella, comillas, la pendejé, por sí. No citar las fuentes de origen de la información. Pero en la semana también le volvió a pasar algo parecido con Alito.
Sí, ¿qué pasó, Xóchitl? Tiene una bronca con el PRI, mi querido Alfredo. Grave.
La traiciona el subconsciente. Pero además, yo te voy a decir una cosa. En el fondo, ella no quiere que estos personajes aparezcan.
Claro.
Porque no quiere cargar con la responsabilidad y el desprestigio de 3 partidos. PAN, PRI y PRD. Hace bien. Pero parece que está sola, o sea, se ve sola.
Esa es la bronca.
O sea, como que no, los partidos que la están postulando no la están arropando. Entonces, tendrá que crear una narrativa para decir, estoy, pero no estoy, ¿cómo va a ser? ¿No? En fin.
Mi querido Alfredo, te hice trabajar el domingo, no tengo madre. Terminó el señor de trabajar a las 4:30 a.m, está todo el día aquí. Pero ni modo, hay que iluminar este mundo, querido amigo.
Con mucho gusto, amigo, porque es importante reflexionar en voz alta sobre esto. Vámonos.
¡Abrazotes! Nos vemos en la semana.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.